En el Evangelio de Lucas, capítulo 7. De los versículos 36 al 50, este es un sermón que yo le puse como título Entendiendo el perdón de Dios. Hay cuatro cosas básicas que quisiera compartirles. Si nosotros queremos entender el perdón de Dios de una manera más profunda, necesitamos entender previamente otras cosas. Necesitamos, hermanos, entender que todos somos pecadores. Cuando esa realidad llega a ser muy profunda en nuestras vidas, hasta entonces podemos entender mejor el perdón de Dios. Debemos de entender también que no podemos quitar nuestro pecado por nuestras propias fuerzas. Es algo que no se puede. Entre más la obra de Dios haga ese conocimiento de nosotros, de reconocer que en nuestras fuerzas no se puede perdonar y obtener el perdón de Dios, más que nada, pues nos quedamos cortos entendiendo la obra de Dios al quitar nuestros pecados. También, hermanos, debemos de entender que el perdón produce obras. Si hemos entendido correctamente el perdón de Dios, se refleja en nuestro estilo de vida. Y por último, vamos a ver el perdón únicamente se obtiene por fe. Son esas cuatro cosas que vamos a ver detenidamente esta mañana en este pasaje. Entonces, si me permiten, voy a hacerle la lectura a estos pasajes que pues yo creo que a muchos de nosotros ha de ser conocido la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio eso, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, gracias por tu palabra que es hermosa a nuestras vidas. Gracias porque es lo que nos ayuda a relacionarnos contigo junto con la oración, Padre, pero gracias porque nos has dado este gran tesoro, lo que hay en tu corazón, poder tenerlo a nuestro alcance, poder meditar en él juntos como cuerpo tuyo, como iglesia. Te pido, Padre, que en medio de mi debilidad, tú conoces mis limitaciones, no hay nada que yo pueda ocultar de ti, Padre, todo lo puedes ver y te pido, Señor, que en tu misericordia, en tu gracia derrames bendición a la vida de mis hermanos. A través de este pasaje, permítenos ver tu gloria, Señor. Permítenos ver que tu perdón es infinito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, me gustaría que retrocedamos un poquito para ver qué hay de trasfondo en la historia de este evento de Jesús en la casa del fariseo. En el capítulo 6 de Lucas encontramos el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte que inicia a partir del versículo 20. Yo tengo ya varios días estudiando este evangelio de Lucas y casi veo como un pasaje central clave de todo el Evangelio. Jesús está hablando a las multitudes y presenta lo que son las bienaventuranzas. En el versículo 20 dice lo siguiente: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, y cuando se aparten de sí, y los vituperen, y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día, y alégrense, porque he aquí, su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuando Lucas está siendo inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos este evangelio, él incluye esto que es el Sermón del Monte, también lo incluye el Evangelio de Mateo. Pero nosotros podemos ver un principio aquí que se va a repetir bastantes veces en los encuentros de Jesús, en las otras situaciones que nos presenta el Evangelio de Lucas. Y son las características de cómo son aquellos a los cuales les pertenece el reino de los cielos. Por eso les conocemos como las bienaventuranzas, de que una bienaventuranza es algo que sobrepasa cualquier bendición que pudiéramos tener aquí en la tierra. Y les digo que es incomparable aquí porque teniendo la vida eterna, teniendo asegurada el destino de nuestra alma, pues allá no hay nada que iguale a ese valor, esa bendición. Y Jesús aquí establece, por decirlo, la esencia del Evangelio. ¿Cómo puedes estar tú seguro de que eres salvo, de que eres bienaventurado, de que el cielo te pertenece? Todo tiene que ver con un sentido espiritual. Lucas dice: bienaventurados ustedes los pobres. Y si nosotros vamos a Mateo 5, en el versículo 3, entendemos qué clase de pobreza se está refiriendo Lucas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la primera característica, tú tienes una pobreza espiritual, que significa que sabes que sin Dios no eres nadie. Tú empiezas a entender, por obra del Espíritu Santo, de que el reino eterno, el perdón de tus pecados, el vivir una eternidad al lado de Jesús, no se puede comprar. Y dices: yo soy pobre, porque pues, ¿de dónde voy a sacar para alcanzar ese favor de Dios? Dice: no me alcanza. Y cuando te embarga esa realidad y la Escritura te hace ver esa gran verdad, viene la otra bienaventuranza, donde dice: bienaventurados los que tendrán hambre, porque serán saciados. Y en Mateo también podemos ver el sentido espiritual de esta bienaventuranza. Si nosotros leemos en Mateo 5, versículo 6, fíjense cómo dice ahí: bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿pero de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Aquí más que nada se refiere a esa justicia que necesitamos para estar en la presencia de Dios. Si tú dices: yo no merezco el cielo, eres un pobre espiritual, y decir: pues yo soy pecador y ya Dios me reveló que necesito tener una justicia perfecta para estar delante de un Dios santo. Él es infinitamente santo, Él es puro, Él no tolera pecado en su presencia por su naturaleza. Y por eso te da hambre y sed de justicia, porque yo quiero estar con Dios, porque si no voy a estar en una eternidad de condenación. Como cantaban los hermanos, ¿no? ¿Qué irán a decir esas almas cuando ya estén delante del Padre y digan: tu justicia no te alcanzó? Necesitas una justicia perfecta. Y cuando te embarga esa otra realidad, viene la otra bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas y Mateo reflejan eso, van a ser consolados. Y ahí es donde también debemos de considerar, hermanos, que todo esto es literal. Hay personas que no los embarga su pecado a tal grado de que se lamentan y lloran, dicen: me voy a ir al infierno. Y a gritos buscan esa justicia perfecta, porque dicen: ya Dios me reveló que voy a parar en el infierno y no puedo hacer absolutamente nada para con Dios. Ese es un pobre en espíritu. Es todo lo contrario a lo que describen la contraparte, los siguientes versículos de las bienaventuranzas. Fíjense, regresando a Lucas 6, En el versículo 24, mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esas palabras, yo creo, les llegaban duros a los fariseos y a cualquier otra persona que dice, no, yo soy rico, porque mi justicia sí es bastante. Yo voy a llegar al cielo y le voy a decir, mira, si mis obras sí la armaron, sí me puedo comprar tu favor, no necesito de un mediador para... Conmigo tengo mis obras. Yo no soy alguien que anda matando personas. Puedes decir cualquier otro argumento, justificación. Dice, ay de ustedes, los que están saciados porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen porque lamentarán y lloran. Y es el momento cuando ya es demasiado tarde. Van a estar en una condenación, en un sufrimiento. Y ya las lágrimas no van a servir para nada. En este momento si van a anhelar con todas sus fuerzas la justicia perfecta. En base a todo este sermón de las bienaventuranzas, les invito que cada vez que tengamos un devocional o algún estudio de algún encuentro de un personaje de la Biblia con Jesús o alguien del Antiguo Testamento con Dios, vamos a ver esos dos tipos de personas, los que son pobres en espíritu y los que son todos los contrarios. Y exactamente es algo de lo que vamos a ver hoy, dos tipos de personas. Y los vamos a ver muy claramente en Simón el fariseo y en esta mujer que viene a derramar sus lágrimas a los pies de Jesús. Hay otro pasaje que me gustaría que vayamos en Isaías capítulo 66. Versículo 2 dice lo siguiente, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios dice en muchas maneras distintas, el que es pobre en espíritu, el que es humilde y tiembla ante mi palabra, a él es el quien honro, con él me glorifico, esos son mis hijos. Y cada vez que vayamos a la palabra, hermanos, siempre es algo que se nos olvida y es temblar ante ella. Es tener una devoción y aterrizarlo en nosotros, en nuestras vidas, y decir, pues ahí hay dos personajes. ¿Hasta qué punto me tengo que identificar con el pobre en espíritu que vamos a ver? ¿O hasta qué punto pudiera estar yo como aquel fariseo? Vamos a, ahora sí, tratar de analizar un poquito qué pasaba en esta situación de Jesús con el fariseo. Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Así inicia la escena, llega Jesús, recibe una invitación, y a lo mejor hasta este punto nosotros podemos imaginarnos de que, qué buen plan, un fariseo invita a Jesús a comer en él. Pero recordando un poco qué estaba ocurriendo en la relación de Jesús con los fariseos, nos vamos a dar cuenta muy rápido que todo esto era algo que era una aparente invitación legítima, piadosa, para tener un buen tiempo con Jesús. Si nada más regresamos en lo que está pasando entre Jesús y los fariseos, de lo que narra Lucas, en Lucas 5:21, desde el 20 dice, al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan esa historia donde le bajan el paralítico cuatro hombres? Y dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, desde ese momento, y nada más estamos viendo lo que registra Lucas, ya había esa tensión donde chocaban con Jesús y les caía mal. Ese hombre es un blasfemo, ¿no? Nadie puede perdonar los pecados. Y toda esa tensión empieza a crecer y a crecer. Fíjense en ese mismo capítulo, el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Les caía mal Jesús porque él invita a Leví, a un publicano, y le dice, oye, sígueme. Y antes de ir a formar parte de los 12 discípulos de Jesús, él hace el banquete y ahí crece más la tensión. Dice, y ahora ya está comiendo con los publicanos, o sea, ese tipo de personas que nosotros jamás haríamos eso. Váyanse otros versículos más, en el 33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Ahí también empieza a caer mal a Jesús. Oye, nosotros sí ayunamos, pero nos cae bien mal Jesús, él no ayuna y ni sus discípulos menos. Nos vamos al capítulo 6, fíjese cómo dice el versículo 2. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Estaban quebrantando las leyes de ellos, arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Decían, ustedes están trabajando en día de reposo. Y otra vez aumenta esa tensión y Jesús empeora todo eso. Porque fíjense lo que les dice en el versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y ahí les pegó bien duro en el orgullo porque se... ¿Cómo es que este hombre blasfemo se dice que es todavía mayor que nuestro día santo? Sigue creciendo esa tensión. En el versículo 7 de Lucas 6 dice, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Es cuando le presentan el hombre de la mano seca. Ya vemos esas intenciones, ya lo querían destruir. Nos pasamos al capítulo 7. Tal vez creo yo que pudo haber pasado en ese mismo día que vemos este encuentro. Fíjense lo que dice el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Yo creo que esto ya lo estaba mencionando el mismo día donde vemos ese encuentro de Simón y el fariseo. Le hacen unas preguntas. Oye, ¿qué dices respecto de Juan el Bautista? Le decía a todos los que le estaban escuchando, ¿saben qué? Los fariseos y los intérpretes de la ley, cuando Juan los confronta y les dice, bautícense y arrepiéntanse, ellos lo ignoraron, desecharon su palabra. Y eso todavía crea más tensión. Versículo 34 del capítulo 7 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y es como que ya le empezaron a identificar a Jesús. No, Jesús come con personas de lo peor. Ya es un borracho, es un glotón, ya nomás se la pasa en fiestas ese de Jesús. Entonces está medio extraño que de repente le diga a un fariseo, oye, ven a comer a mi casa. Ya así como que... no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si siempre se están criticando a Jesús, al maestro. Y cuando recibe una invitación es más de hipocresía y por lo que vamos a ver más adelante. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, yo les había dicho, la primera cosa que vamos a aprender es que debemos de entender que somos pecadores. Y aquí inicia la escena de esta mujer. La Reina Valera del 77 tradujo esta parte diciendo una mujer pecadora pública que había en la ciudad. Muchos piensan que pudo haber sido una prostituta. Tal vez sí, tal vez no. No dice específicamente si fue una prostituta, pero dice, toda la ciudad sabía que era alguien pecador, alguien despreciable. Era tan deshonroso el testimonio de esa mujer en esa comunidad. Y aparece esa mujer cuando Jesús ya estaba en la comida con aquel fariseo. Para esta mujer, hermanos, no era tan fácil entrar a la casa de un fariseo. Ellos jamás se identificaban con las prostitutas o con los peores pecadores. Yo creo que ella batalló en entrar en la casa de este hombre. Era como un santuario puro y que entrara un pecador y tocara cualquier cosa. Decía, ya, hiciste impuro mi mesa, hiciste impuro esto. Y por eso ni se acercaban a esa clase de personas. Y esta mujer en silencio se acerca para lavar a los pies de Jesús. Las mesas de aquel entonces no eran como las de nosotros, eran bajitas, tal vez unos 50 centímetros de alto y se recostaban de lado. Y los pies de Jesús pues estaban como que recostados es muy probable la mujer llega por detrás de él y hace ese acto de adoración, de agradecimiento, pero lo hace de una manera pues bastante extravagante y extraña. Dice, comienza a regar con lágrimas sus pies y los enjuga con sus cabellos. Aparte, pues los besaba, ¿no? Es algo muy extraña esa escena, yo creo, para nosotros, que llegue alguien y agarre un perfume y te empiece a echar en los pies, como que yo creo que estamos muy lejos de esa cultura, ese contexto. Pero lo que quiero llamarles la atención aquí, hermanos, es que no dijo ni una sola palabra. Y es porque vemos a alguien que es pobre en espíritu, alguien que se sintió indigna de pronunciar cualquier cosa. Así es cuando te embarga tu pecado. Y dices, yo no soy nadie para estar delante de Jesús. Y ella a lo mejor es tanto ese sentir de que es pecadora y dice, pues estoy aquí con Jesús, pero quiero agradecer porque en Él hay salvación. La mayoría, y aunque es ya al final de este pasaje, debemos de darnos cuenta de que más bien esta mujer en algún punto atrás había sido salva. Solamente está aquí expresando agradecimiento. Nosotros cuando vamos a Lucas capítulo 4, fíjense cómo dice al final. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces Jesús dice, este es mi tarea principal. Yo vine para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y eso qué es? El perdón de los pecados. El decir que necesitamos esa justicia perfecta para estar delante de ellos. Entonces esta mujer, yo me imagino que llegó a escuchar un sermón de Jesús, entendió qué tan pecadora era y dijo, tengo que agradecerle a ese hombre porque pude ver que en él hay perdón de los pecados. Y ya nada más llega ahí y no le sale ni una palabra, ni una palabra, solamente empieza a llorar, a derramar su alma. Y todo esto pues se convierte en una escena perturbadora, la verdad. Es algo muy impactante. Fíjense lo que dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Esa es la reacción de Simón. Él duda de que Jesús era un profeta. Esa palabra es muy déspota, diciéndole, este. Él no está dirigiéndose a Jesús. Ah, el Mesías se dejó abrazar de una mujer pecadora. Y no, este que va a andar siendo hijo de Dios, que va a andar siendo un profeta. Si fuera verdaderamente un profeta, sabría que la peor persona de la ciudad está haciendo esa extravagancia con él. Entonces, vemos ese contraste. Este hombre para nada se considera pecador. Él está pecando en ese momento y dice, el pecado de incredulidad lo está condenando porque él no es el hijo de Dios. No sabe ni qué clase de mujer está ahí. Debemos de entender, hermanos, que la incredulidad y la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo peor que podemos hacer. La verdad es que las personas no llegan al infierno por ser borrachos, no llegan al infierno por ser adúlteros, asesinos. Muchos de nosotros hacemos eso, ya sea prácticamente o en la mente, pero lo que nos lleva al infierno, hermanos, es la incredulidad. Porque no crees en ese mediador que es tu salvador y pues ya no hay esperanza para ti. Así está la condición de este fariseo. Y debemos entender, hermanos, que todos somos pecadores. Y si esa realidad llega a ser profunda en nuestras vidas, solamente así vamos a entender el perdón de Dios. Quisiera que vayamos a 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces ahí está diciendo este apóstol, el discípulo amado. Es una payasada que tú digas que no eres pecador. Eso no existe. Todos somos pecadores. Y lo vemos en muchos más pasajes, ¿verdad? Romanos 3:23. Pero bueno, eso es lo primero que debemos de entender que somos pecadores si queremos entender a profundidad cómo es el perdón de Dios. Pero aparte de eso, hermanos, debemos entender de que no podemos quitar nuestro pecado. Porque tal vez muchas personas dicen, no, yo sí entiendo que soy pecador, pero yo sé cómo quitar ese pecado, ¿no? Me meto a los doble A, hago esta dinámica, pero todavía eso sigue siendo un estorbo. Fíjense lo que dice el versículo 40, regresando a Lucas. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Quiero llamar la atención aquí todavía en la actitud de este fariseo. Jesús conoce todo, ya lo sabemos. Y ese di maestro, esa frase en específico, podemos ver que sigue siendo una hipocresía. Cuando nosotros buscamos todo el contexto que ya hemos visto que en realidad tenían esa tensión los fariseos con Jesús, él más bien está como que siguiendo el rollo, ¿no? Sí, di maestro, ¿tú qué me vas a enseñar? Pero bueno, voy a dejarte hablar, a ver si hay algo bueno que me puedes enseñar. Eso era un tono de burla y de desprecio. Nosotros en nuestra traducción al español a lo mejor perdemos un poquito del sentido, pero las palabras específicas en griego sí dan esa imagen de que era desprecio. Jesús le quiere mostrar el pecado a este fariseo y le muestra esta parábola. Le quiere hacer reflexionar con la siguiente analogía. Y él presenta a dos deudores y Jesús, la figura es que él mismo es el acreedor. Hacia ahí apunta la parábola, dice, yo soy aquel hombre rico y a mí me deben dos deudores. Porque Jesús es ese acreedor, porque Él es el que posee la verdad absoluta. Sabemos que Dios estableció su ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel en Éxodo 20. Él estableció todas las leyes morales, las físicas. Si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios da su ley, si todos somos pecadores, entonces cometemos una infracción y es una deuda que tú contraes. Entonces tienes que pagar una consecuencia por eso. Si ya vimos que todos somos pecadores, todos estamos en deuda con Dios. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí es para los que decíamos, no, se me hace que yo no soy tan pecado. Ahí sí hay días que no peco, ese día sí me fue bien. Pero él te está diciendo, hay pecados de comisión y pecados de omisión. Muchos teólogos lo dividen así. Comisión es porque en muchas partes de la palabra ellos te dicen, haz esto. No mates, no adulteres, no robes. Entonces ese es un pecado de comisión, así se clasifica. Entonces, tal vez uno pudiera decir, no, yo ya soy tan piadoso que ya los 10 mandamientos no tengo problema con eso. Pero existen los pecados de omisión donde te dice, ah, ok, esto es diferente. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, también se convierte en pecado. Y ahí es donde los creyentes, hermanos, y los que somos iluminados por la palabra de Dios, ya nos empieza a caer el 20. Y en verdad, todos somos pecadores. Y en verdad no podemos quitar nuestro pecado porque todos los días si mi vecino sabíamos que le faltaba un litro de leche para sus niños y no se lo compramos, ahí ya se convirtió en pecado. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un mandamiento que resume toda la ley, juntando las ideas. Si yo sé hacer lo bueno, si yo sé que debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, y no lo hago, ¿en qué se convierte eso? Pues en pecado. Digo, no, oiga, no, pastor, ya nos mandó a todos al infierno. Pues es que la verdad es esa, hermanos. Nosotros no podemos ni siquiera un segundo amar con toda nuestra fuerza, mente y corazón a Jesús. Si lo pudiéramos hacer un segundo, Ya, sí, ya los que ayunan por tantos días y llegan a aumentar eso un minuto, al siguiente minuto ya pierden, ¿no? Te desgasta, ya no puedes hacer eso por el resto de tu vida. Jesús le dice, ¿sabes que hay dos deudores en esta parábola? Entonces los dos están imposibilitados para pagar. Tal vez tú dices, uno debe 50 denarios y uno 500 denarios, uno es más pecador que otro, pero Jesús le está diciendo, es que simplemente los dos estaban en posición de que ya no pudieron pagar. Un denario conocemos que era el salario de todo un día. Entonces uno le debía 2 meses de trabajo, tal vez, ¿no? A lo mucho. Y uno 500 denarios era que ya estaba endeudado por más de un año. Y ambos, aunque sea poco, aunque sea mucho, Jesús, ese es el punto, ninguno de los dos podía pagarle. Ya quién sabe cuántos días tendrían y no, estos no pagan, no, no pagan, no pagan, tal vez hasta se aumenta la deuda. Y como no podían, pues les perdona. Entonces en el versículo 42 dice, di pues, sigue con su diálogo con Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y aquí, hermanos, todavía sigue esa prepotencia del fariseo. En este versículo yo sí me puse a buscar en varias versiones de la escritura y de 19 versiones de la Biblia, 12 traducciones traducen con la palabra supongo. O sea, Jesús le dice, oye, ¿cuál de ellos amará más? Y responde Simón, pues yo supongo que aquel a quien perdono más. O sea, se veía la prepotencia, o sea, pues que es una pregunta bien tonta. Sigue con su sarcasmo y sigue despreciando a Jesús como maestro. Pero aquí, hermanos, ha pescado el anzuelo de Jesús, como que Jesús lo quería llevar a contestar eso. Y dice, ok, acabas de afirmar eso. El que debía más tiene que ser más agradecido, ¿verdad? Aquí le empieza a confrontar y vemos algo que me encanta, ¿no? Como Jesús sabe tratar con todos los pecadores. Y Jesús quería alcanzar a Simón, hermanos. Él sabía que estaba ciego. Tal vez él pensaba, ay, soy pecador, a lo mejor soy el deudor de los 50 denarios. En realidad era el de 500. Estaba tan ciego despreciando a Jesús y él no se daba cuenta. Debemos de entender que el perdón produce obras. Y si uno quiere decir, ah, ¿qué tanto he comprendido y ha sido real el perdón de mis pecados en mi vida? Creo que debemos de analizar siempre esto, cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud. A la luz de lo que el Evangelio me ha enseñado acerca del perdón, yo debo de ver si produzco ciertas obras. Versículo 34 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, las obras de Simón para con Jesús fueron nulas y le empieza a mostrar ese contraste. Fíjate cómo te comportaste tú conmigo y fíjate cómo se comportó esa mujer para conmigo. Nosotros, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos si de repente nos dicen, oye, pues te invito a comer a mi casa, te habla uno de tus mejores amigos, voy a hacer una fiesta de cumpleaños y van a venir todos mis amigos, ven? Y llegas y están todas las sillas y hasta tienen el nombre de los invitados. Ah, acá se va a sentar Joel, acá se va a sentar Maribel y todos, y estás buscando tu silla y, ah, caray, no está la mía. Pues, ¿dónde está la mía? No veo mi nombre. Y bueno, pues a lo mejor ahorita llega y te quedas ahí parado, ¿no? Y de repente estás en la entrada, ¿no? Y llegan y saluda tu amigo, el que te invita, y luego te dice, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Pásale, y un abrazo y un beso, y órale, acá está tu lugar, ¿y cómo está? Pero llegas tú y hasta estira, le esconde la mano. Entonces tú ya empiezas a sospechar, pues, ¿para qué me trae este aquí? Nomás está burlando de mí. Me está avergonzando en medio de todos. Y exactamente eso hizo con Jesús. En esa cultura, hermanos, sabemos que pues no habían botas cerradas como nosotros, ellos andaban en sandalias y por eso había un criado en específico, los de categoría más baja, que decían, estos son los que lavan los pies, ve para allá, te los va a lavar mi criado. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú ni siquiera hiciste eso, no me mandaste con los criados, pero ni siquiera me dijiste, oye, mira, ahí hay un balde, sírvete, y ahí si te quieres lavar los pies. No, ni siquiera eso hiciste. Me estás invitando a comer a tu casa, pero me estás faltando al respeto. Era algo bien grave lo que estaba pasando aquí, hermano. No lo entendemos por la cultura, pero ahí empieza a confrontar a Jesús. Pero mira, ¿sabes qué? Esta mujer, desde que entré, pues está lavando mis pies. Y luego también le hace otra pregunta, ¿sabes qué? No me diste beso. Y eso de omitir un beso también en esa cultura era algo muy común, muy normal. Y ya sabemos cómo son los orientales, se dan hasta dos besos. Y es el hecho de que tú no me des beso, es que simplemente no te quieres identificar conmigo. ¿Por qué? Porque nunca se quisieron identificar con Juan el Bautista, que les decía, hey, vengan al arrepentimiento, bautícense, humíllense. Si no me das un beso, tú tampoco te estás identificando con mis enseñanzas. En realidad no quieres saber nada conmigo. Por eso ni me diste beso. Yo te hubiera avergonzado si tus amigos fariseos y los que estaban en la otra comida te hubieran visto darme ese beso y diré, y ya se pasó el bando de Jesús. Por eso no me diste beso, ¿verdad? Pero mira a esta mujer. Llegué y desde que entró ella, no para de dar mis besos. Besos y lo deja tú a mis pies. De mis pies todos polvosos. Está haciendo un tipo de lodo ahí con el perfume y las lágrimas. Es algo que en cualquier cultura, hermano, que lo pongamos, el cabello de una mujer es honroso. Y yo creo que cualquiera de ustedes aquí no haría esa locura de agarrar el cabello y empezar ahí a tallarle los pies lodosos a un hombre. Eso está bien extraño, hermanos. Esa es una obra que no se compara. Esta mujer le embarga esa pobreza espiritual. Ella sí es pobre en espíritu y dice, estoy delante del Cordero que quita el pecado. Y él me perdonó. ¿Cómo no voy a agradecerle? Yo creo ya era tanto su impulso que no pudo evitar hacer ese acto tan extravagante. No podía ni decir una sola palabra, ni siquiera decirle gracias, porque le embarga la realidad de dónde la sacó. Ella empieza, ¿verdad?, a hacer ese acto de adoración. Le dice, ¿no ungiste mi cabeza con aceite? Y en aquella época, hermano, dice que había un aceite de oliva que en realidad era barato, ese tipo de aceite, que era algo como que refrescaba las visitas. Yo no sé exactamente qué hacía, pero pues llegaban y, ahí te va aceite en la cabeza, debes de tener un calorón allá afuera. Y se sentía muy padre, yo me imagino, ¿no? Ese acto de que estás invitando a tus amigos a tus visitas y nosotros mínimo le decimos, hey, te ofrezco un vaso de agua, ¿no quieres un café, algo con un pan? Entonces es algo que nos sale natural cuando nos da gusto recibir algo. Pero dice, tú ni siquiera me ungiste, no me diste aceite. ¿Y sabes qué hizo ella? Agarra un perfume bien costoso y lo empieza a vertir en mis pies. Podemos indagar y muchos dicen, no, fue así de carísimo lo que estaba ahí derramando, ¿no? Y se fijan, Jesús está haciendo énfasis en las obras. Cuando tú entiendes mi perdón, tus actos, tus obras lo van a reflejar. Tú no entiendes el perdón, Simón, por eso me estás tratando así. Me estás tratando muy mal. También, hermanos, si nuestra necesidad por el perdón de nuestros pecados no ha sido en forma desesperante y agonizando, yo creo que no somos aptos para entender el perdón de Dios. A esto yo creo que es lo que nos quiere llevar el pasaje. Si ya queremos empezar a aplicar algunas cosas aquí. Y hagámonos esa pregunta, ¿en verdad yo ha llegado un día en el cual leyendo la palabra de Dios me di cuenta, soy tan pecador que agonizaste y dijiste, soy lo peor? Lo peor es un pobre en espíritu, por eso Isaías decía, yo honro y bienaventurado el que se humilla y tiembla ante mi palabra. Porque aunque nosotros no estamos presenciando esos actos, no vimos a Jesús en persona y dice, yo dejé la escritura para que eso sea suficiente. En el Evangelio de Juan, uno de sus versículos claves dice, todas estas señales os he dejado para que creáis. Pero también Dios se glorifica para que sin ver creas. El Evangelio de Juan se escribe en el más o menos en el 90 después de Cristo, o sea, ya esas señales ya ni existían. Y el apóstol Juan les dice: miren, saben que yo nomás se las escribo. Ninguno de ustedes les tocó verlas. Ya era un anciano él, decía, pero yo nada más con escribírselas es suficiente para que ustedes crean. Y este pasaje, hermanos, es igual. Cada vez que yo empiezo a ver un personaje y veo, ah, caray, ¿por qué lloró? Y yo sí he llorado así delante de Jesús. Me he sentido el peor de los pecadores y decirle, ¿sabes qué? Yo sin ti, Jesús, no soy nadie. Si tú no me perdonas, ¿qué va a ser de mi eternidad? Y ahí clamas y tienes hambre y sed de justicia. Lloras por tu pecado porque dices, ¿qué voy a hacer? Si todo es por gracia, si la salvación es por fe, la salvación es de Jehová, entonces yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué te queda? Pues nada más llorar, clamar por la misericordia de Dios. Y eso es algo continuo, la mujer entendió perfectamente eso. Entonces, hermanos, hemos visto que si queremos entender el perdón de Dios, debemos de entender primero que todos somos pecadores. Debemos de entender que no podemos quitar nuestro pecado. Debemos de entender que el perdón produce obras. Y por último, hermanos, debemos de entender que el perdón se obtiene por fe. Fíjense lo que dice el versículo 47, regresando aquí a Lucas. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ese es el resultado del perdón, porque amó mucho. Ella sí me demostró su amor de una manera bien profunda. ¿Sabes por qué, Simón? Porque ella ya comprendió la magnitud del perdón de sus pecados. Ella no hubiera actuado así si no hubiera comprendido el perdón de ella. Por eso creemos que ella no conocía a Cristo en ese momento, en esa escena. Más bien ella ya tenía esa seguridad. Yo fui perdonado y ya nada más estaba buscando una ocasión para agradecerle. Y llega y dice, aquí es cuando no me importa si voy a entrar a la casa de un fariseo y ellos me pueden correr. Ellos es bien difícil escabullirse en una casa de un fariseo y voy a derramar mi perfume, no me importa lo que piensen de mí. Ella simplemente dijo, yo tengo que agradecer a Jesús. Ese impulso hizo que nadie lo detuviera. Ella, hermanos, descansó de la conciencia porque estaba enemistada con Dios. Ella pudo experimentar la libertad de sus pecados y ella, yo creo, de manera bien real, se dio cuenta que ya no iba a parar en el infierno. Por eso llega y agradece así. Eso produce un amor correspondiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso lo entendió la mujer. Yo quiero que indaguemos un poquito qué pudo haber pasado con esta mujer. Digamos que sí fue una prostituta o... Hay un punto, hermanos, cuando tú vas y platicas con un drogadicto o con alguien que es adicto a cualquier cosa, y ellos a veces dicen, no, me han pasado tantas cosas tan miserables por este vicio. Y a veces tú platicas con ellos y dices, Diego, yo sí, sí quisiera salir de aquí, pero no puedo, ya tengo años, toda la vida, o sea, tengo tantos años encerrado en este vicio que ya creo que ya esto, así me voy a morir, no hay solución para mí. Tal vez esta mujer, hermanos, yo creo sí quiso salir de su situación, pero se dio cuenta que nunca podía. Por eso es muy importante que si queremos comprender el perdón de Dios, debemos entender que no podemos quitar nuestro pecado. Ella era como los deudores que decía, yo no le puedo pagar a Dios, ¿de dónde voy a sacar una justicia para ser perfecto delante de Él? Ella tal vez hizo sus intentos, pero al ver que no servían para nada, pues ahí seguía y seguía su vida. Era la peor mujer de la ciudad, siempre estaba escuchando burlas y no se diga de los fariseos, era la persona más pecadora del pueblo. Pero de pronto, hermanos, escucha a un hombre que no le recrimina, sino que le dice, ¿sabes qué? En mí hay perdón de pecados. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ella entendió eso, hermanos. Por gracia de Dios dijo, ya, yo no puedo con esta vida tan terrible que tengo ya. Pero ella creyó. Dijo, yo vine a libertar a aquellos que son esclavos del pecado. En mí hay libertad. Ella lo creyó. Por eso, al creer, se le otorga el perdón y la salvación. Y sus obras son de agradecimiento. Sus obras no se pueden ocultar. Sus obras son extravagantes. Y fíjese cómo dice el versículo 48. A ella le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Jesús muestra su autoridad frente a los fariseos de que él puede quitar los pecados. Eso les caía bien mal a los fariseos. ¿Por qué se atreve a decir que él puede perdonar pecado? Porque él estableció su ley moral. Si yo hice mi ley, mis mandamientos para demostrarles mi pureza y mi santidad, cada vez que pecamos, pecan contra mi persona. Si pecamos contra Jesús, solamente Él nos puede otorgar el perdón, como en la parábola que dice, llegan dos deudores y ¿quién es el que lo perdona? Pues el dueño. Y así somos con Jesús, a Él le debemos todo, hermano. Esa frase, hermanos, tuvo una reacción en la audiencia. Acuérdense que estaba comiendo entre fariseos. Fíjense cómo reacciona en versículo 49. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermanos, el pecado solamente se desarraiga, se quita de nuestras vidas por medio de la fe. Si se fijan, hermanos, Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Hijos, te aventaste esa escena que hiciste, lloraste bien bonito, eres salva. Él no dijo eso. Pero, hombre, ese perfume es especial, esos besos que me diste te salvaron. Dice, no, tu fe te salvó. No fueron tus obras. Tus obras solamente fueron un reflejo de que entendiste el perdón y lo recibiste. Sin embargo, ahí también vemos ese contraste, esa incredulidad para con Jesús, porque todos los que estaban ahí viendo alrededor decían, hombre ese, ¿cómo se le ocurre decir que puede perdonar pecados? Igual que Simón, no creían que era el Hijo, no creían que Él estaba por encima de la ley, que era Dios en persona habitando en medio de ellos. Es triste eso, hermanos. Esta mujer demuestra que tenía hambre y sed de justicia, pero todos aquellos que decían, no, para nada, ellos eran ricos, ellos estaban saciados, ellos reían, ellos escarnecieron a esta mujer, que también es otra característica que veíamos en Lucas 6, ¿verdad? Donde dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y se burlen de ti y te afrenten, es más, hasta mis profetas los mataron. Y es lo que están haciendo con esa mujer, no, hombre, la peor de todas, estaban burlando, estaban escarneciéndola y qué dice que no, bienaventuradas son ellos. Ella sí entendió el perdón de Dios. Otro pasaje, Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es lo que así lo entendía el apóstol Pablo, está hablando de la salvación y está diciendo, toda la salvación es por gracia. Cuando se te ocurre pensar que tienes que hacer algo tú, eso deja de ser gracia. Cuando tú quieres meter una obra y quieres ser como los fariseos decían, no, tenemos que ayunar, tenemos que diezmar, tenemos que ir bañados al templo, o no sé. Eso ya, deja de ser gracia. La salvación es por fe. Y así se obtiene el perdón, hermanos, nada más. Esta mujer comprendió que era la peor de las pecadoras. Ella se vio como aquel hombre de los 500 denarios. Y sin embargo, ya que le quedó solamente creer que en Jesús estaba el perdón. Obtiene el perdón, por eso manifiesta sus obras y Jesús confirma al final, tu fe te ha salvado. Esto, hermanos, es el Evangelio. Debemos de entender que somos pecadores y cómo obtener el perdón. Yo creo que esto ya nada más nos queda aplicarlo en nuestra vida, de qué maneras prácticas nos va a servir este conocimiento. Y hay algo que yo siempre llevo a mi congregación, es que cuando leemos estas historias, estas palabras, debemos de decir hasta qué punto voy a aplicarlas a mi vida de manera literal. Y ahí podemos ver qué tanto provecho le sacamos, porque hágase esta pregunta. Si ha llegado a tener alguna experiencia donde no pudo pronunciar ninguna palabra delante de Dios, tal vez en un momento de soledad, en oración, y se le cerró la voz y decir, soy tan terrible, soy tan pecador. Hemos derramado llanto y lágrimas porque vimos esa, íbamos a ir al infierno. Yo creo que todos los que somos creyentes sí lo hemos vivido, hermanos, la verdad. Pero el punto es que debe de ser eso constante. Continuamente debemos de experimentar agradecimiento a Dios. Me gusta este pasaje porque este llanto de la mujer es más de agradecimiento. Yo creo que más bien lloraba de alegría, de gozo. Era tan indescriptible sentir el perdón de Dios. Ella ya había pasado la fase de llorar por sus pecados. Esos pecados, yo creo, la agonizaron también cuando, por años. Así pasaba con muchos de nosotros. Algunos más intensamente, cuando leemos la biografía de Martín Lutero, dice, él casi se volvía loco. Cuando Dios le revela que necesitaba una justicia perfecta, dice, por meses me flagelaba, amanecía afuera en el invierno casi desnudo, porque no sabía cómo obtener la justicia perfecta. Él, por su contexto católico romano, él trataba de hacer penitencias y obtener esa justicia, pero dice, te puedes volver loco si no entiendes que la salvación es por fe. Y esta mujer, más bien el llanto, hermanos, es de agradecimiento, porque ella ya había recibido el perdón. Entonces, apliquemos ese mensaje. Yo sí he llorado así bastante, bastante tiempo por el perdón de mis pecados. Dios nos libra, hermanos, de ser como Simón y de que entremos a esa clasificación de, ay, de ustedes los que se queden. Todos los domingos llego al templo, pero el verdadero creyente, hermanos, a veces hasta con un sencillo canto lloras. Porque es la obra del Espíritu Santo donde te dice, de ahí te saqué. Así de preciosa es mi sangre que puedes descansar de todos tus pecados. Y lloramos por agradecimiento, lloramos porque sabemos que hemos recibido la gracia de Dios. Una última cosa que quisiera que aplicáramos estas enseñanzas. A veces, hermanos, batallamos en perdonar. Nos hace algo nuestro prójimo y uno lo va a perdonar, es imperdonable esto. Y guardamos un rencor, tenemos una amargura y lo peor cuando se convierte año tras año. Pero a eso vino Jesús, dice, yo vine a traer libertad a los cautivos, a los pobres, a los oprimidos, porque a esos hermanos nos pueden hacer algo en la infancia. Pecan contra nosotros y crecemos con una amargura que por años decía es imperdonable eso. Pero cuando comprendes el perdón de Dios y sabías que ibas a una condenación eterna, hasta entonces estás apto para perdonar a la otra persona. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Pues si Jesús me perdonó. En la oración del Padre nuestro dice, perdónalos porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Jesús dice, yo doy por sentado que mis hijos perdonan. Mis hijos perdonan, y Él lo aclara, dice, oren así, perdónalos, Padre, porque perdonamos a nuestros deudores. Si eres hijo mío es porque entiendes que te he perdonado a ti. Entonces tú sí puedes perdonar. Vamos a orar, hermanos, y concluimos esto, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Cada vez que tenemos estas lecturas y veas a un personaje que derrama su corazón delante de Dios, como Pedro cuando cae de rodillas y le dice a Jesús, apártate de mí, soy pecador. Cuando veas a esta mujer, ay, ella lloró, han de haber sido minutos, no dijo ni una palabra, comprendió el perdón de Dios, descansó. Yo he vivido eso, gracias a Dios por este alimento, pero que Él nos ayude, ¿verdad?, a llevar en la práctica. Señor bendito, te adoramos porque en ti hay perdón de pecados. Perdónanos porque a veces Olvidamos la magnitud de donde nos perdonaste. Tú cambiaste nuestras vidas y pudimos haber hecho cosas peores. Pero Señor, tú eres santo y puro y un solo pecado nos puede llevar a la condenación eterna, Señor. Tu Hijo Jesús murió por nosotros, derramó esa sangre preciosa para que nuestra conciencia estuviera limpia. Danos fe, Señor, que siga creciendo para entender ese perdón. Gracias, Padre, porque solamente a ti hay descanso y si alguno de nuestros hermanos necesita perdonar a su prójimo, necesita seguir creciendo en ese conocimiento tuyo, dale esa fe, dale ese entendimiento, Señor. Dependemos de ti, Padre. Nuestra justicia no nos alcanza para obtener tu favor. Ayúdanos a realmente ser pobres en espíritu. A clamar con hambre y sed por tu justicia perfecta. Trata con nosotros, Señor, si a veces no queremos llorar literalmente por nuestros pecados. Y permítenos, Padre, crecer en fe para aceptar todas tus promesas, Señor, de que tú no nos recriminas nada. Tú agarras nuestros pecados y los sepultas en el fondo del mar. Podemos llegar delante de tu presencia y sin ningún mérito nuestro, sino Jesús va a estar ahí, va a decir, a Él lo presento perfecto delante de ti. Entra al gozo de tu Señor. Te alabamos y te bendecimos porque toda esta obra solamente es por la muerte de Jesús, por lo que Él hizo, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.